buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de octubre de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es de lo más pertinente: crisis financiera en el mercado de valores norteamericano, causas y consecuencias. Para ello contamos con la oportuna y grata presencia de las doctoras Alicia Girón González. Buenos días, Alicia, bienvenida.
Hola, Irma, buenos días.
Y de la doctora María Eugenia Correa Vázquez. Bienvenida,
buenos días,
Eugenia.
Irma.
Gracias por estar con nosotros. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico, seguido, @servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx. También a www.radiounam.unam.mx. Bueno, seguramente recuerdan a nuestras invitadas porque han estado también en otras ocasiones, pero quiero mencionar nuevamente que Alicia Girón es economista con doctorado en estudios latinoamericanos. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México la eligió para dirigir dos periodos, 1994-98 y 1998-2002, al Instituto de Investigaciones Económicas. Ella es investigadora, por supuesto, del Instituto de Investigaciones Económicas y tutora del posgrado de Economía y de Estudios Latinoamericanos. Tiene diversas publicaciones, diversos artículos, ensayos, etcétera, y es autora, entre otros libros, de 50 años de deuda externa, Fin de siglo y deuda externa, Historia sin fin. También cuenta con publicaciones en la colección Textos breves en economía de Miguel Ángel Porrúa y el Instituto de Investigaciones Económicas, Crisis financiera y Japón, asimetrías y regulación del sistema financiero, además de coordinación de diversos libros, etcétera, etcétera. Eugenia Correa Vázquez es doctora en economía y docente en el posgrado de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro distinguido de diversas asociaciones académicas como la International Society of Intercommunication of New Ideas y de la Academia Mexicana de Economía Política, así como de North American Economics and Finance Association, entre otras también. Sus áreas de investigación y docencia son desarrollo económico y finanzas internacionales, y es autora de dos libros, que son Crisis y desregulación financiera y los mercados financieros y la crisis en América Latina, y es coordinadora en 5 libros y cuenta con más de 50 artículos y capítulos en libros. Bien, tenemos pues este tema, super tema de actualidad, en donde nosotros podemos recordar que durante el siglo XX, hasta el siglo XX ha estado caracterizada por diversas crisis en diversas partes del mundo. Estas han tenido también un peso económico distinto. Sin embargo, particularmente tenemos la crisis 29-33, que por su profundidad y duración ha sido, digamos, de las más notables. Yo creo que la más notable. Hoy, en el siglo XXI, tenemos una que encontró su parangón con 29-33, y bueno, se inicia en los Estados Unidos, en donde se encuentra un escenario económico difícil que puede considerarse como nuevo, como inédito tal vez por las características, aunque parecido, pues distinto en por aspectos diferentes. Uh-huh. Que veremos aquí en el programa. Podría decirse que durante las últimas 3 décadas se ha mantenido constante los problemas económicos de tipo bancario, crisis de tipo bancario, monetario, bursátil y financiero. Y para entender esto de cómo diferenciar las diferentes crisis, cuál es una crisis bancaria, una crisis financiera o bursátil, les pediría atentamente que nos hablaran de la diferencia entre crisis bancaria, crisis monetaria, crisis bursátil o crisis financiera? ¿Y cuáles serían en todo caso los eslabones entre sí?
Bueno,
a ver, Alicia.
Bueno, mira, Irma, yo creo que este programa es muy oportuno. Qué bueno que nos has invitado, y como siempre, Momento Económico y el Instituto de Investigaciones Económicas está en los temas de frontera. Y bueno, antes de definir las crisis, voy a hacer muy breve la introducción, porque gran parte de la gente que nos escucha pues tiene también mucho conocimiento, pero un poco para recordarles es que después de la Segunda Guerra Mundial se creó un sistema monetario internacional en Bretton Woods, y el sistema Bretton Woods tenía como principal objetivo la estabilidad monetaria y facilitar de alguna manera un proceso de crecimiento y desarrollo económico. En agosto de 1971 se rompe uno de los principales pilares de ese sistema cuando el dólar se devalúa frente al oro. Entonces, yo un poco platicando, porque en esta ocasión estuvo el señor Goodman con nosotros en el instituto hablando sobre la crisis financiera, coincidimos de que 1971, 15 de agosto de 1971 y el día de ayer, o sea, primero de octubre del 2008, es un periodo donde al romperse el pilar del sistema monetario Brutz, del sistema Bretton Woods, empieza a haber todo un proceso de desregulación y liberalización financiera. Es una situación muy compleja, y aquí es donde se nos brotan varias crisis, que son las crisis bancarias. México tuvo una crisis bancaria a finales de 94-95, o sea que los bancos entran en quiebra. Tuvimos una crisis de deuda externa, agosto del 82, también, no solamente fue México, países latinoamericanos, países europeos, y después también tuvimos nuestra gran devaluación, que fue en 1 de septiembre de 1976. Entonces, México, al igual que los países latinoamericanos y igual que otros países, en la medida en que los sistemas financieros están totalmente entretejidos, ¿verdad?, integrados, pues somos parte de estas crisis. Entonces, la actual crisis, o sea, la actual crisis viene a ser resultado de esos procesos, ¿verdad?, de cambio en las normas de financiamiento, principalmente de los bancos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que entra en crisis ahora esa forma de financiarse vía los títulos y vía también la compra y venta de títulos de los bancos.
Bueno, aquí Irma habría que decir, para complementar lo que está diciendo la doctora Girón, que también lo que ahora estamos viviendo es una crisis del paradigma que estuvo vigente después desde principios de los 70. Se consideraba que menos participación del Estado y más mercado era lo que realmente iba a conducir al crecimiento y a la estabilidad, y ahora, justamente con todo lo que está sucediendo, los sucesivos rescates que se están haciendo de los bancos quebrados en los Estados Unidos, pero también en Europa y en otros países, pues está apuntando justamente a que estamos cambiando nuevamente este paradigma, y habrá que ver en los cursos de los próximos meses, como ya lo estamos viendo ahora, pues un retorno a la regulación financiera, que fue un poco también como sucedió en el año 29. Los bancos tuvieron los bancos y los mercados financieros, una actividad especulativa que estaba ahorcando a toda la actividad productiva, y eventualmente solamente la regulación sobre los mercados financieros y sobre los bancos, y una regulación muy fuerte de parte de los gobiernos de los estados nacionales, fue capaz de estabilizar otra vez los mercados durante justamente los primeros años de la década de los 30. Entonces, ahora lo que vamos a encontrar nuevamente es un abandono de estas políticas de libre mercado, y seguramente en los próximos años tenemos que encontrar nuevas fórmulas de regulación estatal sobre los mercados financieros que le dé viabilidad al sistema financiero, porque no podemos, ¿verdad? No hay dinero que alcance para pagar todas las quiebras financieras provocadas por la especulación. Antes se hablaba de que era demasiado grande para dejarlo quebrar. Ahora parece que el sistema financiero es demasiado grande para poderlo rescatar.
Así es, esa es la, a final de cuentas. Bueno, hablando precisamente de crisis y pidiéndoles a ustedes definir de alguna manera, ahora el desenlace de, más bien el desemboque, digamos, de la crisis se inicia con la crisis de las hipotecarias en Estados Unidos. ¿Podrían hablar un poco sobre sí. esta circunstancia? ¿Cómo es que una crisis hipotecaria va a impactar de tal manera una economía tan fuerte, bueno, sí. comillas, como la de Estados Unidos, pero sobre todo a impactar a todo el mundo?
Sí, sí, mira, precisamente un poco haciendo un poco de historia, por ejemplo, uno de los de las formas en que se sale de la Gran Depresión es que el Estado norteamericano, a través de dos empresas, Fannie Mae y Freddie Mac, da la posibilidad de que la sociedad se haga de un bien que es su casa. Y entonces, uh-huh. esos créditos, que hasta hace 20 años, 15 años, esos créditos eran con tasas de interés muy bajas y además eran préstamos a 20, 25, 30 años. O sea, siempre.
Muy blandos.
Muy blandos. Muy incluso blandos. Siempre los mexicanos decían, bueno, ¿por qué en Estados Unidos es más fácil adquirir una casa que aquí? Uh-huh. Y así era. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta desregulación y liberalización financiera? Es que se empiezan a dar créditos con una tasa mucho más alta, ahora sí, a aquellos que demandan una habitación. O sea, hay una mayor demanda de casas, de apartamentos, uno porque ya la familia ya no es la familia tradicional, hay mucha gente ya viviendo sola, pero también porque también hay una demanda de una gran masa de migrantes. Entonces, esos préstamos que incluso se dan sin hacer un historial crediticio, tienen un plus, que es la subprime, ¿verdad? Y que los bancos, al otorgar el crédito, o sea, si bien en un principio, en el primer año, en el segundo año o en el tercer año, la tasa es moderada, posteriormente esa tasa empieza a subir. O sea, hay gente que, por ejemplo, tenía un préstamo, un solo ejemplo, ¿no?, de $1,000 hace año y medio. Cuando empieza a subir la tasa de interés, de repente, un año después, ya no está pagando los $1,000, que es corresponde a intereses y amortización del capital, sino empieza a pagar 1,300, 1,500, 2,000. El problema es que tú también tienes un empleo y tu sueldo no sube en función
de la tasa de interés.
Entonces, eso por un lado. Pero entonces, aquí viene el problema de qué es lo que hacen los bancos con esos créditos. Esos créditos al banco, lo que le interesa es la liquidez. Entonces yo le vendo a otro banco que le interesa mi papel y entonces a su vez también lo vende en otro banco.
Sí, eso es lo que se llama titularización.
Eso es lo que en inglés le dicen securitization. Uh-huh. En español es una palabra realmente nueva, ¿verdad? No existe, se le llama titulización. Y entonces eso es lo que en el fondo todos los bancos entran en ese negocio, y aquí es muy interesante porque los bancos europeos también. Y aquí lo interesante, porque bueno, ya quizás en la segunda parte del programa habría una sería interesante ver una nota que viene hoy en la página de negocios del Reforma, verla, para ver que todos los bancos han entrado en este negocio, y el problema no solamente es el paquete de rescate para la banca norteamericana, sino también el paquete de rescate que están presentando los europeos. Y yo quisiera saber, y aquí tendríamos que observar muy bien, cuál es el paquete de rescate que va a ofrecer el Banco de México a las filiales de bancos que no son bancos mexicanos, pero de bancos que están teniendo problemas, ¿no? Entonces, un poco es esto, cómo se da la crisis hipotecaria, pero es precisamente por esa forma en que se empiezan a vender esos créditos en el mercado secundario y que mucha gente de ellas empieza a perder el empleo y deja de pagar. Entonces se viene un efecto dominó. Uh-huh. Que, bueno, se habla de que son 9,000 familias diariamente las que están perdiendo sus casas. O sea, a mí se me hace esto realmente muy lamentable, porque esto también tiene un impacto social. O sea, salirte de una casa que has estado pagando y además quedarte sin empleo implica un problema grave para la sociedad, no solamente norteamericana, seguramente lo vamos a estar viendo en Europa.
Y en México.
Y espero que en México no lo veamos, pero creo que también hay parte de eso.
Habría que ver esto. Eugenia, de alguna manera, esto sería, digamos, el enlace entre todo este tipo de crisis que yo preguntaba al principio. ¿Podría ser como tipo de contagio? ¿Se podría considerar así? ¿O cómo es que de crisis bancaria o de un tipo de intermediarias financieras como las hipotecarias llega a convertirse en una crisis económica?
Sí, convertirse en una crisis crediticia y en una crisis económica. Bueno,
exacto.
Aquí lo estaba señalando la doctora Girón muy rápidamente. Este modelo de hacer negocios de los bancos y de los grandes intermediarios financieros se generalizó en todo el mundo. Uh-huh. No podemos decir que hay globalización financiera cuando hay auge y hay y no hay globalización financiera y no hay transmisión, pues, uh-huh, de toda esta iliquidez, falta de liquidez y falta de crédito cuando hay crisis financiera. Esta crisis financiera, pues, se origina en toda esta titularización de los uh-huh, de los créditos. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasaba? Los bancos podían otorgar líneas de crédito y esas líneas de crédito quedan van convirtiéndose en instrumentos financieros que se titulan y se venden, de manera que el originador del préstamo no se queda prácticamente con ningún riesgo, con ningún riesgo. Entonces esto causa muchos problemas porque los bancos y las instituciones financieras, pues, lo que quieren es seguir prestando. Su negocio es cobrar las comisiones por la titularización y no se quedan absolutamente con ningún riesgo. Entonces, este modelo se generalizó porque era altamente rentable. Los bancos obtenían, en lugar de tener un 5, un 6% de rentabilidad anual, pues estaban ya teniendo un 15, un 20% de rentabilidad anual. Y lógicamente ningún banco quería quedarse fuera de este negocio, ninguna institución financiera quería quedarse fuera de este negocio, porque ganar 5% al año en contra tu competidor que está ganando 20, pues rápidamente te sacaba del mercado. De manera que podemos decir con seguridad que todos los bancos en el mundo, los grandes bancos en el mundo, entraron a este negocio, y incluyendo las filiales de los bancos extranjeros en los países emergentes como somos nosotros. Ahora bien, por eso es que ahora se está discutiendo justamente que es imposible permitir que este modelo de originar el crédito y luego distribuir el riesgo pueda seguir vigente. Y por eso es que se está ya viendo, por ejemplo, para los países de la Unión Europea, donde por cierto no entra Suiza ni Reino Unido, se está viendo la posibilidad de regular esto, obligando a las instituciones financieras a que se queden al menos con una parte de ese riesgo, obligarlos a que se queden por lo menos entre un 5 y un 15%, es lo que se está discutiendo ahora, de esa titulación, y no permitir, pues, que toda esta se transfiera. Pero al transferirse esos riesgos por todo el mundo, pues aparecen justamente las cosas que estamos viendo ahora, ¿no? Uh-huh. Que resulta que el Fondo Bancomer tenía títulos de Lehman Brothers, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aunque están diciendo que el riesgo era mínimo, bueno, de todas maneras podemos encontrar, pues, que muchos fondos o instituciones financieras, por ejemplo, en China, pues tienen muchos valores de Freddie y de Fannie Mae, por eso es que se impuso la nacionalización. En realidad, con la nacionalización de Freddie y de Fannie no perdieron los tenedores de bonos de Freddie y de Fannie, los que sí perdieron fueron los accionistas de estas instituciones, que perdieron todo su capital. Entonces hay que decir que este modelo de originar, distribuir, que difumina los riesgos, a la hora de que hay una crisis, los riesgos van regresando al balance de los originadores. Por ejemplo, en el caso de Citi y de muchas otras instituciones que empezaron a tener que reconocer dentro de sus balances el valor de los activos, por ejemplo, de estas organizaciones fuera de balance, de estos vehículos de inversión que estaban fuera de balance. Es así que al reconocer esas pérdidas, al tener que reconocer esas minusvalías, pues han tenido que ir capitalizándose. y justamente una parte del paquete de rescate del que se estaba hablando, que se aprobó ayer en el Senado de los Estados Unidos, tiene que ver con que los bancos puedan deshacerse de una parte de todo ese papel basura, digamos, de todas esas carteras vencidas, vamos a llamarlo así, al Megafobaproa que está aprobando el Senado de los Estados Unidos, porque los bancos requieren, y además los bancos están requiriendo muchísima capitalización, ¿no? Vamos a decir que están en una especie de quiebra técnica estos grandes intermediarios financieros y requieren de deshacerse de capital, de activos basura, quiere decir de activos que no se están pagando ningún rendimiento y por lo tanto tienen muy poco o ningún valor en el mercado, y requieren además pues de capitalizarse para poder seguir funcionando. Ese es el grave problema en que hoy están muchas instituciones, claro, incluyendo por ejemplo la Unión de Bancos Suizos, que se está pensando si el gobierno suizo realmente puede rescatarlo, incluyendo por ejemplo Fortis, que es una aseguradora, sí, asentada en Bélgica, que tiene activos 2.5 veces el tamaño del producto de Bélgica, por ejemplo, ¿no? Para que, caray, nos demos una idea, son instituciones financieras que incluso pues llegan a manejar activos superiores al mismo valor del Producto Interno Bruto de los países en donde se encuentran. Entonces, esta es la magnitud, quiero decirlo, insistir mucho, la magnitud de la crisis, para que veamos que este es un capítulo más, estamos ahora en un capítulo más de una crisis que posiblemente pues nos dure varios meses más. Esperemos que no tan graves, que no sean tan graves los siguientes, sí, capítulos como el que hoy estamos enfrentando, pero seguramente van a seguir siendo muy graves. Ahora, el problema social que tenemos enfrente, ¿no? Y claro, ya se manifestó muy claramente en los Estados Unidos, uh-huh, las gentes están perdiendo sus casas y ellos no están siendo rescatados por el gobierno. La gente no puede pagar sus coches, no puede pagar sus tarjetas de crédito.
Los préstamos de estudiantes, que es impresionante también.
Los préstamos de estudiantes, no están pudiendo pagar la gente sus préstamos y sin embargo ellos no están siendo rescatados. Entonces ahí ya se pasó del asombro, se pasó del temor, se pasó al enojo por parte de las comunidades, y lo hemos podido ver en las diferentes expresiones. En los Estados Unidos la gente está enojada por esta situación y seguramente vamos a encontrar pues nuevos capítulos donde seguramente la gente seguirá insistiendo en que no es posible solamente rescatar al sistema financiero si no se hace algo por la economía, por el empleo, evidentemente, si no se hace algo por las tasas de interés y si no se hace algo para frenar el abuso especulativo sobre el ingreso de los trabajadores, porque han perdido la mitad de sus fondos de pensión o más, incluso los trabajadores.
Sí, porque todavía no lo sabemos. No,
pero los trabajadores mexicanos, pero los trabajadores norteamericanos ya lo saben perfectamente, han perdido entre el 50 y el 70% del valor de sus fondos de pensión. Por ahora.
Por ahora. Y esto, bueno, tiende a ser un factor, un fenómeno que se puede repetir muy fácilmente en México. Hace un momento me leía Alicia una noticia de Reforma también con relación a que buena parte de los valores de
las Afores, de, sí,
de Lehman Brothers está en Afores.
Claro, o sea, bueno, a mí me sorprende que esta noticia esté en un periódico como el Reforma, ajá, donde dice que las sociedades de inversión y Afores mexicanas que tenían en su poder bonos de deuda que emitió Lehman Brothers podría ver apenas 20 centavos por cada peso de su inversión, ajá, después de que el banco se fuera a bancarrota. Y está hablando de fondos, o sea, de las Afores, de los fondos de las pensiones, que se les ocurrió irlos a invertir en un banco de inversión como Lehman's, uh-huh, por bueno, supuesto que trayendo muchos intereses, y cuánto le estaban pagando a los mexicanos que tienen su dinero en esas Afores.
Exactamente, o sea, el impacto
y esto va a afectar. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, porque nosotros aquí es donde digo nuestras filiales, nosotros tenemos un sistema de bancos que no es nuestro, pero los ahorros de la sociedad
están en ellos,
mexicana, así es, está en esos bancos,
exactamente, ¿no? Sí, gravísimo.
Entonces es muy grave, ¿no?
Uh-huh. Esto que es todo lo que relató hace un momento Eugenia, que me parece muy importante porque explica al mismo tiempo cómo las crisis bancarias se pueden convertir en crisis económicas generales, me pareció de lo más ilustrativo. Y también un hecho importante que ustedes mencionan con frecuencia y bueno, que todos mencionamos con frecuencia respecto a estos famosos nuevos productos que surgen en el sistema financiero, que hacen, que se llaman innovación. Esta innovación ha permitido justamente todo ese traslado de recursos hacia las partes más rentables, que en este caso es que, bueno, si yo tengo un papel de deuda, lo que hago es titularizarlo, o sea, securitizarlo, como se diga, ¿verdad?, que simplemente lo convierto en un valor y sigo percibiendo las tasas de interés.
Sí,
aquí
me gustaría, por ejemplo, un poco ahondar lo que el profesor Goodman dijo en el seminario sobre crisis financiera que tuvimos en el instituto, donde decía que es muy diferente la innovación financiera a la innovación productiva.
Ah, sí.
Y definitivamente la innovación financiera ha caído en manos de los matemáticos y de los econometristas, donde por un modelo así mágico, o sea, el dinero que tú depositas a través de un fondo o de un hedge fund te puede dar, pues no el 5% o el 6% que te da el Banco Central, sino que te puede llegar, como decíamos, a un 15% y hasta un 20% anual. Sí, entonces,
es muy atractivo.
Definitivamente, toda, o sea, esta titulización, o sea, esta crisis es resultado de esa innovación financiera, de haber inventado instrumentos, las finanzas estructuradas, como así se le denomina, lo que se hizo fue una burbuja especulativa.
Exactamente. Bien, pues vamos a un corte musical y luego informativo. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Unidad de Economía Agrícola, en su 28º Seminario de Economía Agrícola, en esta ocasión abordará el tema Crisis Alimentaria, TLCAN y Soberanía en el México Actual. Este seminario tendrá lugar del 7 al 10 de octubre de 2008, de 9 a 15 horas, en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas, el cual se encuentra ubicado en Circuito Mario de la Cueva sin número, Ciudad de la Investigación en Humanidades, en Ciudad Universitaria. La coordinadora del evento es la maestra Argelia Salinas Ontiveros, y para mayores informes comuníquense a los teléfonos del Departamento de Difusión 5623-0093 y 5623-0099, o bien consultar la página de internet www.iec.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Es que está muy complejo.
Hay una llamada de Manuel de Herrera, interesante por su reflexión. Dice, la economía norteamericana está basada en la fe. La leyenda In God We Trust, que aparece en los billetes verdes, fue el pilar de la economía keynesiana, que está basada en el crédito y permitió la expansión económica. Se acabó la fe en Dios, si es que alguna vez la hubo, y la debacle está a la vista. ¿Habrá que inventar un nuevo Dios?
Bueno. No, yo creo que hay que aclarar. Yo creo que el crédito en una economía capitalista es importantísima.
No puede acabar.
O sea, el crédito es parte de ese desarrollo económico que existe, y por supuesto que las instituciones financieras son muy importantes. El problema fue que los bancos, con esa desregulación y liberalización, se dedicaron a obtener muchas ganancias, ¿verdad?
Sí.
Y a crear la burbuja especulativa. O sea, y aquí, o sea, en el caso de nuestro país, que perdimos nuestros bancos, nuestro sistema bancario, ¿verdad? Aquí el problema es que no hemos tenido la creatividad para fortalecer nuestra banca de desarrollo. Y yo creo que una de las alternativas que debemos de tener en estos momentos es fortalecer a la banca de desarrollo y dejar de estar tratando,
tanto que lo hemos dicho,
de pensar que hay que a Nacional Financiera y a Bancomex hay que reducirlos a un solo banco. Al contrario, yo creo que en estos momentos es cuando decimos, bueno, son momentos de oportunidad. Creo que este es un momento de oportunidad para que México haga cosas muy específicas. Por ejemplo, se está hablando ahorita, dado que el gasto ha sido ya presentado a las cámaras, bueno, se está hablando de que va a haber una reducción en el gasto público. Bueno, esa es la medida más tonta.
El peor crimen.
Sí, claro.
Efectivamente, eso es un crimen, porque ¿qué necesidad, qué hemos hecho con todas las reservas que hemos tenido durante estos últimos años, que ascienden a más de 80 mil millones de dólares, y las estamos ahorrando, quién sabe para qué? Porque además las tenemos, ni siquiera las tenemos en oro, porque el oro lo hemos concesionado a los extranjeros. O sea, el oro vienen a las minas, hay una mina en Zacatecas donde vienen en un helicóptero, se llevan todo el oro, y ahora a lo mejor volvemos a regresar al patrón oro. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que el gasto en estos momentos por parte del gobierno es muy importante, y hay que crear un plan para esos mexicanos que se regresan. Todos los mexicanos que están en el sector de la construcción, que incluso ya empezaron a regresar, hay que crear un programa para ellos. Y eso es tan sencillo como aumentar el gasto público para mejorar nuestras escuelas. Podemos pintarlas, podemos ponerlas mucho mejor, nuestras escuelas simplemente en el campo, en el área rural. Podemos mejorar nuestros centros de salud. O sea, ni siquiera estemos pensando en hacer más, sino que los tenemos, por lo menos haya lo mínimo necesario para poder tener mejor higiene para nosotros. Aquí es donde, ¿verdad?, el gobierno debe de crear políticas alternativas inmediatas, emergentes, y después estar pensando en grandes planes, ¿no? Eso yo creo que es una forma de cómo solucionar esto, pero un poco yo creo que habría que tomar el tema de los derivados, porque yo creo que el tema de los derivados es muy interesante en el papel que juega en esta crisis y el papel que juegan los países emergentes, porque
vamos a abordar esto. Me gustaría también hacer hincapié en lo que hablabas de la necesidad de una política anticíclica, que es casi, bueno, algo que hemos abordado varias veces en seminarios, y hemos hablado de la virtud de que existan, porque además están en los países desarrollados haciendo políticas anticíclicas, simplemente Estados Unidos, pero también en países de América Latina. Chile hace política anticíclica y no pasa nada, un pequeño déficit se puede controlar, hay políticas específicas de control del déficit, y esto se puede hacer en México también. Ahora, acuérdense ustedes que se ha anunciado una política anticíclica en México para la infraestructura, que es de 60 mil millones de pesos, que esto es una cosa tan irrisoria que, bueno, puede darnos ira de pensar en la política anticíclica de que están hablando. En realidad, tú dices bien, lejos de ello, hoy el presupuesto se ha reducido en los renglones básicos, importantísimos para este país, que reflejan de veras, no sé qué es lo que se busca con ello, bajar el gasto en educación, pero en educación superior y en investigación. Dices tú, bueno, ¿de qué se trata bajar por este lado el gasto? En fin, hay varios errores allí. Digo errores porque, como decías hace un momento, Eugenio, es un crimen que en este momento, lejos de que el Estado vierta o invierta más bien en la economía una cantidad importante de recursos, está tratando
de reducirlos,
justificándose con la estabilidad de precios, ¿no? Que hay que mantener las finanzas públicas estables y estables los precios. Ahí ya nadie, nosotros no coincidimos con eso y es muy grave eso, lo que
yo
pasa,
creo que
¿no?
Yo creo que es grave porque fíjate sí. que ahorita se está negando que el gasto público tiene que crecer en renglones básicos, uh-huh. Como los que ya se han mencionado, sí. pero por otro lado, en el momento en que se presente un hoyo financiero, ahí sí no se va a negar absolutamente ninguna cantidad, y es así que va a ser con muchos ceros, uh-huh. para flotar uh-huh. a los intermediarios financieros. Uh-huh. Entonces, yo creo que es un crimen no tener una política presupuestaria tricíclica, y lo que quiero insistir en esto, porque no estamos diciendo que para combatir el descenso en la actividad económica o incluso la recesión haya que disminuir los impuestos. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que se tiene que aumentar el gasto sustancialmente.
Efectivamente, ¿sí? Estoy
y eso quiere decir que si piensan recortar el gasto 3 o 4%, más bien lo que hay que hacer es ampliar el gasto 3 o 4%.
Y hasta más.
Sí, y hasta uh-huh. más. Porque, podemos simplemente la recesión en los Estados Unidos, que ya ninguna fuente niega que hay una recesión muy fuerte durante todo el año que viene, por lo menos, ¿sí? Uh-huh. Ninguna fuente lo niega, bueno, pues nos va a generar que el medio millón de mexicanos que normalmente se va cada año, no se pueda ir.
Y que los que están regresen.
Una parte de los que están uh-huh. regrese.
Sí.
Más la caída de las remesas que mantiene a las familias de menores ingresos, todo lo cual nos puede hacer simplemente aparecer en solo 6 meses 1 millón de pobres. Sencillamente. Y ahí es donde el problema social y el problema de la seguridad y todos uh-huh. los problemas que estamos padeciendo ahorita se nos pueden duplicar o cuadruplicar.
Sí.
Y tenemos una palanca muy sencilla, que es que el gobierno abra inmediatamente programas de emergencia. Uh-huh. con el gasto público, uh-huh. que aumente sustancialmente el gasto público. Yo creo que esto es el punto fundamental con el que podemos decir sí. que tenemos que enfrentar esta crisis. Y la segunda es poner realmente muros, algunos muros importantes para que esta globalización financiera deje, por lo menos con ciertos límites, a las filiales que tenemos nosotros aquí de bancos extranjeros, mínimamente saneadas. Sabemos uh-huh. que no han estado prestando.
Así
tenemos mucho tiempo en que no hay realmente crédito a la actividad productiva.
Así es.
Por un lado. Uh-huh. Y por otro lado han estado invirtiendo muchísimo en todo este tipo de instrumentos de la innovación financiera.
De lo que hablamos ¿sí? hace un momento.
Entre los mismos bancos, ¿no? Entonces uh-huh. yo creo que es el momento de empezar a tomar medidas de regulación financiera muy importantes que permiten garantizar la seguridad de los depósitos de los mexicanos en estas filiales, que permitan garantizar al sistema de pagos nacional, que permitan darle un soporte a la moneda nacional para que no tengamos una sorpresa de devaluación muy grande. Uh-huh. Y para tener realmente un instrumento de ampliación del crédito doméstico en moneda nacional, que es tan importante en estos momentos. Entonces yo creo que ahí hay un conjunto de tareas importantísimas que uh-huh. no pueden ser negadas por las autoridades financieras nacionales, ¿no? Como yo les digo a veces a mis alumnos, es muy fácil llegar a un puesto, quizás lo difícil es asumir la responsabilidad y las consecuencias que,
sí, claro.
que se tienen, y una de las responsabilidades de la autoridad financiera ahora pues es justamente salvaguardar la integridad del sistema financiero doméstico, uh-huh. que aunque está formado de filiales, tiene que salvaguardarse el ahorro de los mexicanos y tiene que salvaguardarse el sistema de pagos.
Sí, es fundamental el control y la supervisión de esto. Sí,
sí, claro. yo estoy definitivamente de acuerdo con Eugenia. Yo insisto en que por lo menos debemos de tener un banco fuerte nacional, y yo creo que allí es donde Nacional Financiera podría jugar un papel nuevamente como banco, abriendo cuentas para que esos ahorradores que tienen sus cuentas en Bancomer, bueno, en BBVA, Bancomer, en Citibank, Banamex, Santander, que era el banco Serfín, el HSBC, esas cuentas se deben de trasladar a un banco como Nacional Financiera, como lo fue en su época. Yo creo que es muy importante, antes de que los mexicanos pierdan su dinero, o sea, los que tienen y que, bueno, con mucho esfuerzo han hecho sus ahorros en esos bancos y que tienen sus cuentas de inversión, ese dinero hay que pasarlo a un banco de desarrollo. Y aquí es donde, desgraciadamente, pues quienes gobiernan este país no tienen una visión de lo que está sucediendo en estos momentos en esta globalización financiera. Entonces, yo creo que por ahí es, y la otra, un buen elemento, un buen mecanismo para el plan de seguridad que se acaba de presentar, no es aumentar el gasto militar, el gasto en contra del terrorismo, de las drogas, etcétera, sino que es el momento de que esa gente que se queda sin empleo y que tiene que comer, hay que darle la oportunidad para emplear. Y es tan sencillo como eso, Irma. O sea, realmente dejemos de hacer planes industriales. Yo creo que ahorita el mecanismo más importante es ampliar, o sea, mejorar nuestras escuelas, nuestros centros de salud. O sea, eso es muy importante. Uh-huh. Y al mismo tiempo hacer un plan nuevo, ¿verdad? De, uh-huh. De incluso ciertas cosas, volverlas a producir aquí en México. Eso no es malo, o sea, no tenemos por qué también depender tanto de los productos chinos o de los productos que vienen de Estados Unidos. O sea, abrimos a lo loco y ahora hay que sentarnos un poco para ver uh-huh. en qué podemos salir. Creo que es un momento de oportunidad para los mexicanos.
Bien, vamos a un breve corte y regresamos. Sí, ya
somos muchos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
El 28º Seminario de Economía Agrícola, a realizarse del 7 al 10 de octubre de 2008 en el Instituto de Investigaciones Económicas, está conformado por 6 mesas de trabajo y sus subtemas más importantes son: crisis alimentaria mundial, factores explicativos y su repercusión en México; 2, crisis y soberanía alimentarias en México, análisis y prospectivas; 3, el Telecán agropecuario, vía de desarrollo o pérdida de la soberanía alimentaria en México; 4, balance socioeconómico de la población rural, empleo, salarios, pobreza y migración; 5, hacia la defensa de la soberanía y seguridad alimentarias, el papel del Estado; 6, Estado versus libre mercado, crisis alimentaria, Telecán y soberanía alimentaria.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, tenemos varias llamadas que me permito mencionar para agradecer a Agustín Mondragón, Ricardo García, Hilda de San Román, Bernardo Meneses, Ruth Zavala, Emanuel, Margarita Padilla. Margarita Padilla pregunta: ¿de qué manera la crisis financiera incide en las Afores de los trabajadores de México?
Bueno, yo creo que es que esa pregunta es muy importante. O sea, claro, aquí hay que ver la noticia que da el Reforma, donde dice cómo hay las Afores han estado invirtiendo en estos bancos. Entonces, ahora lo que hay que ver es qué tanto han perdido estas Afores en invertir el ahorro de los mexicanos en instituciones extranjeras como como Lehman o Merrill Lynch, qué sé yo. O sea, yo creo que esto nosotros deberíamos de estar pidiendo ahorita, qué es y dónde están nuestros fondos, que nos enseñen dónde invirtieron estas instituciones ese dinero, porque no tenían por qué haberlos sacado ese dinero para invertirlo fuera en otras instituciones. Eso se tenía que haber, chata, ¿no? La visión de todo, o sea, incluso la reforma de pensiones era un poco, fue tomada de la idea de la reforma de que hubo en Chile, con la idea de formar un fondo soberano e invertirlo en el propio país. ¿Eh? Y a ver, ¿dónde está el dinero de las Afores?
Bueno, eso nos preguntamos todos. Emanuel dice, mediante el plan Brady, el gobierno de Salinas de Gortari y los gobiernos sucesivos han venido pagando la deuda externa mediante la adquisición de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Con el descalabro de la economía norteamericana, ¿qué pasa? Estos bonos han perdido su valor y nosotros seguimos debiendo nuestra deuda. Eugenia.
Sí, bueno, el gobierno mexicano sigue endeudado en los mercados financieros internacionales. Uh-huh. Y bueno, el descenso en las tasas de interés había venido facilitando el servicio de la deuda externa y el pago uh-huh. de intereses. Pero la verdad es que la falta de crédito internacional está haciendo muy difícil la reestructuración, los fondos, los flujos de capital, el mercado de crédito está detenido. Incluso un banco como JP Morgan tiene un spread de 1.200 puntos base, o sea, lo que cual quiere decir que las tasas de interés sobre las deudas gubernamentales uh-huh. de los países emergentes se están elevando rápidamente, lo cual pues seguramente nos va a colocar a pagar más intereses sobre la deuda externa, no solamente pública sino también privada en el curso de los próximos meses, y eso también pues dificulta la actividad económica, ya lo sabemos, uh-huh. frena la capacidad de las empresas para seguir invirtiendo y todo
algunos de los
la cadena
de
que
los
conocemos.
Impactos, claro. Ricardo García dice, actualmente miles de familias en México están perdiendo sus casas y esto se va a acentuar con las políticas económicas y financieras en el país, ya que se está preparando un nuevo fraude, un nuevo Fobaproa, y esto perpetrado por los bancos y avalado por el presidente espurio.
Bueno. Sí, bueno, y hay que decir una cosa, o sea, los mexicanos no queremos ni estamos preparados ni deseamos ni tenemos por qué tener un nuevo Fobaproa. Uh-huh. Y eso ahí no. Es donde las autoridades financieras de México tienen que responder al pueblo de México y explicar qué están haciendo uh-huh. para evitar que tengamos un nuevo Fobaproa. Yo creo que además las autoridades financieras de ahora tienen toda la experiencia porque estuvieron justamente en la negociación del anterior Fobaproa.
Así es.
Entonces, como tienen toda la experiencia, no pueden decir que nos volvió a pasar de casualidad. No, uh-huh. no puede ser. Tienen que saber detener estos procesos, controlar la situación y salvaguardar, como yo digo, el ahorro de los mexicanos y el sistema de pagos.
Claro. Aquí se preocupa doña Hilda de San Román y dice, ¿cómo va a afectar esta crisis financiera a los créditos hipotecarios y cuándo nos va a afectar? ¿Cuándo nos llegará el golpe? Bueno, esto hay que decir que la mayoría de los créditos hipotecarios están indizados, y, es decir, con UDIs, y lo más probable es que con el crecimiento de la inflación, bueno, hay algunos problemas, ¿no? En fin, esperamos que no muy fuertes. Bernardo Meneses felicita al programa. Ruth Zavala dice, ¿cómo va a afectar esta crisis a los fondos de inversión? Bueno, ya acaba de explicarlo Alicia muy bien. Y Agustín Mondragón dice, nuestra economía no despega ni levanta porque está el sistema presidencial capitalista explotador que paga altos salarios a los burócratas que no producen nada y presiona con bajos salarios a los productores de la riqueza como son los campesinos, obreros y artesanos. Nuestra economía se finca en la pequeña y mediana industria y esta fue desmantelada por el neoliberalismo desde Miguel de la Madrid y quienes son propietarios de los grandes transnacionales. Bueno, opiniones, ¿verdad? Aquí quizá conviniera en los minutos que nos quedan hablar primero de si ustedes nos pueden explicar por qué se rechazó por parte de la Cámara de Representantes la iniciativa de rescate económica propuesta por Bush de 700 mil millones de dólares en primera instancia, o sea, el lunes pasado.
Bueno, si quieres okay. yo un sí. poco muy rápido y después que Eugenia, sí, que Eugenia lo ahonde. Bueno, en primer lugar, porque hay una presión muy fuerte por parte de los senadores, hay una parte que se reelige y entonces, claro, quiere volver a ser reelecto. Y entonces, pues la sociedad, los que votaron por ellos, no quieren que se apruebe ese paquete en función de que a quien está salvando es a los bancos. O sea, el paquete no está para amortiguar a los que están perdiendo sus casas. Entonces, eso es lo que en determinado momento hace que se pare la votación. Incluso los demócratas son los que votan más a favor del plan de rescate, pero también aquí es muy interesante es que ellos no continúan al día siguiente, porque uno de los republicanos, que es el presidente de la Cámara, del grupo este, es judío, y resulta que el 30 es el año judío, y por eso es que no siguen elaborando, sino hasta anoche. Vuelven a votar, pero el paquete ahora lleva ya más modificaciones. Una que es muy importante es que los que tienen una cuenta bancaria en Estados Unidos que pasa de $100,000, solamente si había una quiebra, solamente la Reserva Federal los iba a apoyar con $100,000. Esto ha aumentado a cerca de $250,000. Entonces ahí hay una cierta disposición,
es decir,
a los ahorradores
que impusieron los del Congreso para que no fuera un golpe tan definitivo,
tan fuerte, pero
sobre todo sobre la ciudadanía, ¿no?
Sí, pero
Eugenia.
Bueno, sí, bueno, eso es cierto, o sea, es uh-huh. para la ciudadanía, pero es también para los bancos, ¿no?
Sí, bueno, porque de inicio es a los bancos, sí.
Están ampliando el seguro de depósito, pero bueno, el seguro de depósito también le da estabilidad a que no haya una corrida bancaria, ¿no? Uh-huh. A los mismos banqueros, sobre todo de los grandes depositantes, que son los que en determinado momento están sosteniendo la liquidez del propio banco, ¿no? Entonces esto uh-huh. también es un freno a una corrida bancaria que, uh-huh. que puede tenerse en el curso de los próximos meses, ¿no? Y por otro lado, bueno, es cierto, la Casa de Representantes o los diputados en los Estados Unidos, el equivalente a lo que serían los diputados, pues la gran mayoría va a ser renovada, casi todos se quieren reelegir, y el pueblo norteamericano está muy molesto en que se apruebe este paquete, porque se está un poco también dando la discusión respecto de que los Estados Unidos, el gobierno norteamericano se había negado a establecer un sistema universal de salud para los norteamericanos, porque claro, hay un gran negocio ahí privado, pues, en el otorgamiento de los servicios de salud, y los americanos llevan mucho tiempo exigiendo pues este sistema de salud universal, como se tiene en otros países, como en el propio Reino Unido, en muchos otros uh-huh. países, en Francia, etcétera, y este sistema público de salud universal no lo quieren poner en los Estados Unidos, que cuesta muchísimo menos, por cierto, que todo este paquete de rescate al gobierno norteamericano, y los mismos norteamericanos están insistiendo, las comunidades están insistiendo que ellos podrían seguir pagando los créditos hipotecarios si no fuera por los enormes gastos en salud que tienen que enfrentar año claro. con año, las enormes facturas que las familias tienen que enfrentar porque no hay un sistema universal de salud.
Se anuncia, ¿no? Entonces, por ahí de estímulos, más bien de apoyos fiscales para los deudores. ¿Qué es esto? ¿En qué consistiría? ¿Saben ustedes en qué consiste esto? Porque también fue un requisito que impusieron para poder aprobar el paquete.
Bueno, ¿no? Es que ha estado viendo pues una organización social importante, uh-huh. un poco del tipo
como del Barzón, ¿no?
Del uh-huh. tipo Barzón en las comunidades norteamericanas, tratando de defender que claro. no sean embargadas sus casas. Y eventualmente hay una intención pues de tener un poco más de plazos, de poner un poco más de plazos y realmente uh-huh. aliviar la situación de los deudores, pero no se ha atendido la propuesta que había uh-huh. incluso dentro del mismo mercado financiero, de que hubiera una nacionalización general de todo el mercado, de todas las hipotecas de uh-huh. los norteamericanos, en un poco como se dio también en la crisis del 29-33, uh-huh. para poder absorber en una gran institución pública las deudas de los y permitir una reestructuración generalizada del crédito hipotecario en los Estados uh-huh. Unidos, ¿no? Pero bueno, claro, eso acabaría con un segmento del negocio bancario uh-huh. que, aunque está en capa caída, pues lógicamente sigue existiendo un buen grupo de instituciones financieras y de otro tipo que están teniendo rentabilidades en este punto, ¿no?
Bueno, ya se nos acabó el programa, el tiempo, pero quiero mencionar las llamadas de Fernando Stigler, de Evangelina Ocaña y de Roberto Juárez. Hacen preguntas interesantes, pero no vamos a tener tiempo de leerlas. Les agradezco muchísimo a las doctoras
Alicia Girón. Para otro programa.
Vamos a hacer otro programa, por supuesto, porque esto empieza. No terminó ni se realmente se solucionó nada. Para México empieza el problema de la crisis y vamos a ver cómo va a ir capoteándose, ¿no? En fin, muchas gracias a Alicia Girón y a Eugenia Correa por su presencia. Y bueno, no quiero dejar de mencionar la presentación del libro Límites y Desigualdades en el Empoderamiento de las Mujeres en el PAN, PRI y PRD, que están coordinando María Luisa González, Patricia Rodríguez. Habrá comentarios de Merendira Sandoval y Delia Selene de Dios Vallejo. Esto se llevará a cabo en el Instituto de Investigaciones Económicas el
martes
próximo, sí. Martes 7. Están ustedes cordialmente invitados. Bien, muchas gracias a nuestras invitadas, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas que se han empeñado en hacer buenas preguntas y que no pudimos acabar de verlas, pero en el próximo programa les prometemos que ambas también les darán respuesta. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.